Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Literalmente corriendo aquí a la entrada de la radio para poder partir este programa de Enfoque Público, día miércoles, con el panel ya que era antes de los jueves, que nos traspasamos al miércoles. Mil perdones por un poquito la demora. Es el típico, es cachaco, te pasáis la salida que te marca Waze. Tiene consecuencias trágicas. Bueno, muy buenas tardes, saludamos a todos los que nos están acompañando en la 92.1 y por supuesto a aquellos que nos acompañan por las redes sociales, por YouTube, también por TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y estamos aquí muy bien acompañados, más con dos personas que deben estar tremendamente felices, porque el lunes a las 23:59 minutos los inscribieron de candidato a diputado. Así que quiero decirles que los que eran simplemente unos líderes jóvenes ahora son ya prospectos de diputados, candidatos, va a depender de los ciudadanos si es que llegan a Valparaíso o no. Y si no llegan, los vamos a seguir recibiendo aquí con el cariño y la alegría de siempre. Me refiero a José Antonio Kast Adriasola, miembro del Partido Republicano, profesor universitario. José Antonio, muy bienvenido.
¿Qué tal, Julio? Bienvenido también al programa aquí. Muchas gracias. Un gusto estar contigo.
Además, estos dos estaban preparados para conducir y se iban a lanzar.
Estábamos robándonos el poder ya.
Serrucho total. Además, no sé para qué digo Partido Republicano, si te llamas José Antonio Kast Adriasola, en verdad, lo sorprendente sería que estuviera en otro partido. Habría que decirlo.
Uno nunca sabe.
La misma sorpresa sería por este otro lado, nuestro querido amigo Jaime Coloma, cientista político, integrante de la Comisión Política de la UDI. Don Jaime, muy bienvenido.
Muchas gracias, don Julio. Muchos saludos también a José Antonio Kast. Mira, para ser sincero, ya teníamos listos con José Antonio para tomarnos el programa. Estos minutos de espera, eso ya estábamos planificando cómo íbamos a partir, cómo íbamos a saludarte como invitado cuando llegara, pero lamentablemente alcanzaste a llegar a tiempo.
Así que yo ni desde segundo medio que no corría tanto. Esa es la verdad. Desde que este profesor de educación física, a quien le mando cariñoso saludo, se obsesionó con que este gordito hiciera la posición invertida, nunca lo había pasado tan mal en mi vida. Solo comparable a ese día que llovió y se cortó la luz, que tuvimos que venir a conducir a la radio en vivo y no había ascensores. Entonces figuraba cuando se cortó la luz fuerte, 6 pisos, y sabes que se me hizo más difícil de lo que uno se cree.
La década.
Sí, no, te salvaste, Julio, porque más peligroso que dos políticos con micrófono y no íbamos a tomar el programa en serio, pero encantado que venga a conducir el programa.
Claro, un gusto estar aquí de visita. Bueno, ya, pero entremos en materia. Primero que todo, felicitaciones. Nos hemos enterado de la inscripción de las candidaturas a diputados. No nos acompaña hoy día Samira Chaguán, pero también está inscrita como candidata a diputado en la región de Valparaíso. Y lo que más me alegra no solo es la presencia de José Antonio Kast Adriasola, de Jaime Coloma, Samira Chaguán, panelista aquí de nuestro programa en las papeletas de noviembre, sino también en la gran cantidad de gente joven que va a estar en las papeletas de aquí a noviembre. Y estoy pensando en Kate Montalegre, en Richie Neumann, en Eduardo Cretón, en la Connie Juve, que tiene aquí un programa en la radio en las mañanas. Por supuesto, también en un tipazo, más bien, como Emiliano García, que va de candidato a diputado. O sea, la verdad es que hay personas jóvenes, bien preparadas, que permiten, no que me quiera poner yo viejo, pero las canas me permiten decir, mirar esto con más optimismo hacia el futuro. ¿Cómo tomas tú la inscripción en la candidatura, don Jaime Coloma?
No, muy feliz. Siempre son momentos nerviosos, por más que uno ya le hayan dicho que ya estáis listos hace uno que otro día, pero mi distrito fue de los últimos en terminar de estar listo por el lado de nuestro pacto. Y de hecho me llegó el mail recién como a las 11:20 de la noche, así que ahí pude respirar tranquilo pero feliz y con una tremenda posibilidad de poder representar a miles, por no decir a más de 1 millón de personas en el distrito 14, distrito que con muchas necesidades y que hoy en día está viviendo el flagelo del crimen organizado, sobre todo en las zonas rurales. Lo que pasó estos días con Curacaví, donde no solamente asaltaron a una persona, sino que después con el mismo auto que le robaron, lo mataron, lo atropellaron, sí. Es sumamente terrible y da un poco muestra de cómo la provincia de Melipilla, Talagante del Maipo, muchas veces son el patio trasero de la región metropolitana.
Bueno, la verdad es que hay una cosa bien fuerte, ¿eh? ¿Cómo ponerlo en perspectiva? Pero los distritos son muy grandes. Aquí no quiero irme al tiro al tema tan de fondo, porque quería dar la palabra para su reacción a José Antonio Cadria sola, pero los distritos son excesivamente grandes. Entonces, cuando tú tienes un distrito de 1 millón de personas, por más que tengas 5, 8 diputados, ¿cuánto elige el tuyo?
6. Es con el peor número de representatividad.
Claro, o sea, 6 diputados para 1 millón de personas. Probablemente Santiago tiene 1 millón de personas, pero sí, con 8 diputados. Pero en la práctica, no es que yo quiera hacer aquí más papista que el Papa, pero la gente de Santiago, Providencia y Ñuñoa, que son comunas más grandes, que votan más, te aseguro que tienen proporcionalmente más diputados de lo que tiene la gente de Macul, San Joaquín, La Granja. Y en el y antes de que Michelle Bachelet hiciera la reforma, la gente de Macul, San Joaquín, La Granja tiene 2. Hoy, teóricamente, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín, La Granja, Santiago tiene 8, pero la gente de Macul, San Joaquín, La Granja quedaron con 0. José Antonio Cas, Adrián Sola.
No, ese es un tema que me ha tocado conversar mucho con la gente de precisamente San Joaquín, La Granja y Macul. Y por lo mismo yo también me he preocupado de dar muchas vueltas por allá, de conversar con la gente, porque termina siendo como un poco el patio trasero del distrito, porque claro, o sea, Santiago concentra una base importante de votación, lo mismo Ñuñoa y Providencia, y al mismo tiempo La Granja y San Joaquín especialmente son los que hoy día también representan mayores dramas con el tema del crimen organizado, además de, bueno, Santiago, todo lo que tiene que ver con MEX y todo, pero La Granja y San Joaquín siempre pasan un poco colados, entonces es bueno poder estar con los vecinos, poder escucharlos, levantar y conocer cuáles son sus inquietudes, sus urgencias. Y eso también es bueno de poder ya partir oficialmente este periodo de candidatura. Ya las elecciones, o sea, el periodo de campaña oficialmente inicia el 17 de septiembre, pero ahora uno ya como candidato inscrito también puede circular con más facilidad, la gente se abre más porque también está más atenta a lo que está pasando. Y fue un proceso intenso, entretenido. Después hay que rellenar varios papeles y todo y seguir subiendo, así que todo esto sigue, pero muy contento ya poder entrar en esta recta final.
Sí, es un agrado ya cuando estás con esa certeza para poder desplegarte a lo que es tuyo, que es salir a conquistar voluntades, conquistar corazones. Yo fui candidato a diputado en 2017.
Por el 10 también.
¿Cómo? Por el distrito 10. Por eso me conozco tanto, sí, la realidad de Macul, San Joaquín, La Granja, Providencia y Ñuñoa, Santiago. Además, cada vez que nombro el distrito, como fui candidato, es imposible dejar de decir todas las comunas.
Sí, muy importante.
Pero dicho eso, como una especie como de invitación a ustedes, pero también a esta generación de jóvenes que yo nombré antes. A veces uno es candidato y después están, especialmente si perdiste, pero también hay gente que gana y se olvida de esto hasta un año antes de la elección. Yo me acuerdo que una cosa que más me decían, mira, aquí vienen todos los candidatos, pero después no viene nadie, incluso ni siquiera los que ganaron. Los que perdieron igual entiendo que no vengan, pero los que ganaron tampoco vienen hasta un año antes de la elección. Yo creo que la gente que nos estamos dedicados al compromiso público, que somos gente de una nueva generación, ese compromiso es más permanente, ya sea ustedes en la Cámara, los que estamos en los medios de comunicación, en los centros de estudio, los que están en las universidades, o sea, la vocación pública es una sola, independiente de donde tú la estés desempeñando, y el llamado a hacerlo con generosidad y con especial preocupación por aquellos que tienen menos. Una cosa, por ejemplo, y con menos no me refiero a plata, me refiero a menos acceso, menos oportunidades, menos posibilidades de contactar con alguien. Un ejemplo, cuando me tocó ser ministro, yo decía que yo tenía 2 plataformas de lobby. Había una plataforma de lobby que es la típica en que te piden reunión las empresas, los grupos de interés, los que te dicen, mira, necesito un terrenito, yo también nacionales, para un puerto, un terreno para una planta de energía renovable, está bien, esa es la ley, y si va a recibir alguno de esta empresa que viene a manifestarse por un interés, qué mejor que recibirlo por lobby, que quede muy expreso públicamente por qué lo recibiste, cuándo, a qué hora. Pero la señora Juanita, va a ponerlo en términos del presidente Lago, no te pidió audiencia por plataforma de lobby, te escribía por Facebook. Entonces a mí mucha gente me escribía por Facebook, me escribe por Instagram hasta el día de hoy, qué sé yo, para pedir cosas de un terreno, de una cancha. Hay que tratar Facebook y Twitter y Instagram, no sé, TikTok ahora, como si fuera una verdadera plataforma de lobby de la clase media, de los más vulnerables, y a veces no caer en este que tienen tantos diputados de dedicarse a la empresa, que está muy bien, hay que invertir, hay que activar el crecimiento económico, pero también hay que preocuparse de los que no tienen una agencia de lobby consiguiéndole una reunión. Oye, están pasando cositas, como dicen por ahí, estos son rumores, cada canal lo dice de una manera distinta. Emol informa que el presidente de la República, Gabriel Boric, removió al ministro de Agricultura tras la decisión del Frente Regionalista Verde de quebrar una lista única. Estas son las típicas cosas, queridos amigos que nos están escuchando, que son los castigos, ¿cierto? La zanahoria y el garrote. El Frente Regionalista Verde no le hizo caso al presidente Boric cuando el presidente decidió intervenir en la lista electoral y decir, mira, no pueden ir separados, tienen que ir en una sola lista. El Frente Regionalista Verde y Acción Humanista no estuvieron de acuerdo, y hoy día, después ya de la inscripción, el presidente Boric pasa la cuenta de esto y en principio saca del gabinete al único miembro del partido Frente Regionalista Verde. Los senadores ya se están pronunciando en Valparaíso. Dos comentarios muy breves antes de pedir las opiniones de José Antonio Cassi y de Jaime Coloma, pero uno, esto sí que ya es la vieja política, esto ya el garrote del zanahorio. Para aquellos que venían a refundar la política, a hacer nueva todas las cosas, tenían un estándar moral distinto, han caído en el área chica, la pequeñez ya más básica, al punto que el presidente de la República está pasando cuentas, cambiando su gabinete para castigar al Frente Regionalista Verde por no ir en una lista única. Y lo segundo es que es difícil sacar ministros cuando queda tan poco tiempo del gobierno y, por tanto, ¿con quién lo van a reemplazar? ¿La agricultura es o no es un tema relevante para el gobierno? Y que se maneje con este criterio tan electoral es un poco triste. ¿Cómo lo ves tú, José Antonio Kast, Adriasola?
A ver, que este gobierno haya decidido sacar a un ministro por el hecho de ser parte de un partido que quebró esta intención de lista única y no por todas las chambonadas y todas las medidas de pata que tenía antes, hablan
bueno,
muy mal
de broma. Es verdad.
O sea, que esta sea en la circunstancia que gatilla la salida, habla muy mal del gobierno. ¿Por qué? Porque dice, me importa más alguien que se desordena dentro de mis filas, dentro del tema ideológico, o el tema práctico en este caso, o el tema de la lista, más que su comportamiento ministerial. Porque no nos olvidemos que este fue un ministro que cuando inició el gobierno lo grabaron aparentemente en situación en estado de ebriedad, gritándole a unas personas en un terreno en zonas rurales. Fue el que dijo que los alcaldes no tenían que ser llorones cuando se quejaban después del tema de la inseguridad, después del asesinato del matrimonio en Graneros.
Así es,
que habló de que los productores de papa estaban coludidos. Fue el que también lo pillaron comprándole a un comerciante sin patente de forma irregular. Entonces, este ministro ya había estado envuelto en varias polémicas, había dado bastante que hablar y que por esto decían su salida. De nuevo, habla muy mal del gobierno, que en todo caso no es mucha sorpresa.
José Antonio acaba de cambiar todo mi argumento. Yo casi que yo lo quería defender y ahora escucho a José Antonio Kast y está bien que salga, pero por otras razones. Se me ha olvidado toda la champonada del ministro de Agricultura y eso al presidente le había dado lo mismo. Lo que no le da lo mismo es que lo perjudiquen en la lista electoral.
Que ahí le revuelve el gallinero.
Claro. Ahí están las prioridades. Don Jaime Coloma.
Sí, bueno, un poco en la misma línea de José Antonio. Es una verdadera vergüenza que el presidente recién se haya dado cuenta que tenía un mal ministro por esto. Claro. Porque el ministro Valenzuela, tal cual dijo recién José Antonio, trató de llorones a los alcaldes por pedir más presupuesto para seguridad. Le dijo, oye, si ya tienen unos pesos más con la ley del royalty. Y eso no le importó. Y esto se ha dado con miles y miles de temas en la zona agrícola, sobre todo, que el ministro no da el ancho. Y el presidente lo seguía dejando estar porque cumplía la cuotita de poder del partido Federación Verde Social o como quiera que se llame, y los dejaba contentos con eso. Pero ahora que le rompe un poco su lista, ahora eso sí es verdaderamente importante. Cuando le matan en zonas rurales a distintas personas, cuando el agro está en un mal momento, lamentablemente, y eso parecía no importarle. Así que este es un gobierno que su ideología es el poder, y es así de claro, y así lo está manifestando con la renuncia o con el retiro de este ministro. A ellos solamente le importa mantener el poder. Pero lamentablemente no me llaman la atención a mí, Julio. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque es lo mismo que está haciendo de cierta manera Janet Jara. Cambiando sus convicciones o lo verdaderamente importante, ya en el programa aquí está, pero le empiezan a criticar eso y lo empieza a borrar. Entonces ellos están, la izquierda hace todo por el poder. Se llaman moralmente superiores, pero llevan a Daniel Jadwe como candidato a diputado. Hablan de feminismo, pero bajan a la única mujer en el distrito 7 del Frente Amplio, no, perdón, de toda la lista de izquierda en el distrito 7. O sea, ellos, todos los eslogans que tenían son pura mentira. Solamente le importa mantener el poder. Y este caso, que no pudieron mantenerlo o ejercer poder sobre este partido, termina costándole la renuncia al ministro. Que está bien que salga, pero de haber salido hace más de un año.
Así es. Bueno, son cosas que están pasando, los senadores están reaccionando a esta realidad. Nos dicen aquí ya el senador Esteban Velázquez, del propio Frente Regionalista Verde, dice que es una decisión del gobierno torpe, absurda e insólita. Bueno, cosas que están pasando, yo no, ya insisto, se me había olvidado todo el historial del ministro sobre esta materia, y qué pena que termine saliendo por un ajuste de cuenta. Un ajuste de cuenta ya
mezquino,
pero esto demuestra dos cosas. Demuestra que la izquierda sabe usar el poder. Para una cosa mala, o sea, es para pasar cuentas, pero no tiene temor a usar el poder para faenarse a un ministro de Agricultura, que presumo yo que el presidente lo tenía bien evaluado pese a toda su chambonada, pero a la hora de que perjudican las opciones de controlar el Congreso y el Senado, son fríos como un pescado y están dispuestos a sacarlo, un ministro que había durado desde el inicio del gobierno. Una segunda cosa que está pasando a propósito del Frente Regionalista Verde, que mucha que nos ha dado material, es el cambio del diputado Miguel Ángel Calisto. El diputado Miguel Ángel Calisto es un diputado que fue cristiano, estaba en demócrata, hoy día está formalizado por eventual fraude al fisco, algo que no está sentenciado, pero sí está formalizado. Chile Vamos vetó su nombre, dijo no estamos dispuestos a ir a una lista única con demócratas, así que está Miguel Ángel Calisto. Miguel Ángel Calisto sale de la lista, dice que va a conseguir las firmas, informa que consigue las firmas, sin embargo el lunes a las 23 de la hora de la noche dice que va por el Frente Regionalista Verde, que es una especie de lista oficialista 2. Y hoy día en Emol TV, conversando, dice que había un veto de la UDI, de demócratas por interés de mantener un cupo y siempre. Mira lo que dice. ¿Por qué se va el Frente Regionalista Verde? Dice, es sobrevivencia política. Y reitera que aún no tiene candidato presidencial. Yo conozco a Miguel Ángel. Miguel Ángel en muchas materias se la ha jugado por temas importantes, pero esto ya también bordea un poco lo burdo, ¿cierto? Es como, oye, si no te gustan mis principios, tengo estos otros. Y lo digo porque Miguel Ángel Calisto, alguien que ha dado batalla importante en materia de principios, a mí no se me va a olvidar su apoyo, por ejemplo, a la defensa de la vida, a la dignidad humana, pero también es raro el punto de vista electoral pasar de la lista de Chile Vamos con demócrata a terminar con el partido de Tomás Hirsch en una lista única. ¿Cómo lo ves tú, José Antonio Casadriasola?
No, es un tema claramente, esto decías tú, del pragmatismo y preocuparse de cómo sobrevivo yo más que cómo sobreviven mis principios, mis convicciones, mis ideales. Y eso es también lo que aleja tanto a las personas de la política hoy día, que las personas que están llamados a representar convicciones, a dar seguridad de qué es lo que piensan y qué es lo que van a hacer, al final están dispuestos a pasar de un barco a otro dependiendo de cuáles sean sus aspiraciones electorales, ¿cierto? Pero más allá del tema de Miguel Ángel Calisto, también aquí hay un tema que no tiene que ver solamente con principios, sino que también con un tema de comportamiento, de probidad de quienes aspiran representar a las personas. Y esto lo paso también para el lado de Daniel Jadue, porque en el caso de Miguel Ángel Calisto está desaforado, está formalizado, está toda la investigación, pero Daniel Jadue está con arresto domiciliario. Están pidiendo 18 años. No es ni siquiera ya que se esté investigando, aquí es un hecho público notorio, ya está en juicio. Lo más probable es que salga una sentencia en su contra por la cantidad de antecedentes que hay, y así todo el Partido Comunista insiste en llevarlo. Y eso también es aún más grave, porque aquí no es solamente un tema de conveniencia política, de cómo sobrevivo yo, sino que también aquí el Partido Comunista está blindando a una persona que está hasta más arriba de la cabeza en temas irregulares, que lo tienen contra las cuerdas en temas penales.
Esto es por también, la compra de un terreno.
La compra del terreno, pero también Calisto. El tema ¿Calisto?
Sí.
Yeah, no, pero Jadue es por el tema de las farmacias populares, el tema de las luminarias, que había un audio que lo implicaba que se perdió.
Oye, hablando de compra de terreno o de clínica, Iracy Hassel está en vaya candidata a diputada.
Entonces, aquí lo que hace el Partido Comunista es blindar a sus personajes que distan de tener una conducta moral deseable para alguien que apunta a representar a las personas. Entonces, eso es sumamente grave, y que se suma también a la lista de cosas que hay que ir preguntándole a Janet Jara.
Claro. Janet Jara tiene que dar muchas explicaciones. Una cosa, Jaime, te tocó estar en las negociaciones electorales, me acuerdo, municipales, naturalmente has participado en este tipo de conversaciones. Te quiero hacer dos preguntas, si es que se puede contar, pero uno, Miguel Ángel Calisto ha hablado mucho de un veto de la UDI a su candidatura en Aysén. y en algún momento tira la típica, en este país no hay mejor negocio que la lucha de clase, y dice, quizás no soy tan rubio como para que la UDI me apoye.
No,
lo digo, Miguel Ángel Calisto, Dixit, Miguel Ángel Calisto, Dixit.
No, cito notar, textual. Que debe ser de la alta alcurnia de Aysén de todas maneras, pues bueno. Este gallo, e hijo político además de Eduardo Cruz, que fue candidato a senador varias veces por la Democracia Cristiana, y eso es totalmente mentira. Pero yo no puedo estar más orgulloso de la decisión que tomó la UDI con él. Y los hechos están reflejando que teníamos toda la razón. Nosotros no podíamos ir con una persona así, que acusado de cosas terribles por la compra de terreno. Tengo entendido por platas públicas de un asesor que se iba en directo para los terrenos.
Un terreno que un asesor de él lo compró y casualmente después se dio en tres y una parte para el diputado.
Claro, imagínate, o sea, no pudimos estar más de acuerdo.
Es que me gusta la creatividad, qué increíble la creatividad humana.
No, si le pusieran no, esas ganas para vigilar, imagínate.
Sí. Los vamos a vigilar a ustedes dos. Después vamos a ver quiénes son sus asesores. Eso. Y qué terrenitos se
mientras
compran.
Más ojo, mejor.
Efectivamente.
Sí, completamente. No, pero una verdadera vergüenza. Yo estoy muy orgulloso de esa decisión, y tomando un poco también lo que dice José Antonio, yo me acuerdo al diputado Boric hablando de Piñera cuando lo hayan imputado, no me acuerdo en qué cosa, el presidente está imputado, de una vergüenza que tengamos gente así. Bueno, ¿qué terminó pasando? El mismo líder de la oposición, del oficialismo, que es el presidente Gabriel Boric, termina de cierta manera avalando con su partido. Daniel Jadue dice que arriesga 18 años de cárcel, a Calisto que arriesga otro año más, y llevan así a cuánto otra persona con unos antecedentes realmente terribles. Así que lo de moralmente superiores, por favor, a nosotros no nos vengan con ese cuento, porque nosotros por suerte nunca se los compramos, pero estos gallos se creían el cuento.
Y además, si los conocemos.
Los conocemos. O sea,
el otro día escuché un dicho, o sea, dime de qué
presumes.
De qué presumes y te diré de qué careces.
Así es.
Y bueno, dicho y hecho. O sea, lo que más les falta es de lejos de lo que más presumían.
Totalmente. Así es. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial, son las 5:30 de la tarde, estamos en esta conversación con Jaime Colomé, José Antonio Casa de Ariazola. No se vaya, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
En Engie apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones: más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados, una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo.
Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristina, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, acá en Enfoque Público, siendo las 5:34 y en compañía de José Antonio Casa, Daría Sola y Jaime Coloma, comentando lo que está pasando. Día, semana movidísima. El lunes se inscribieron los candidatos, el oficialismo va en dos listas. Hoy día, día miércoles, el presidente de la República está cobrando cuentas y echó al ministro de Agricultura, el único representante del Frente Regionalista Verde, en el gabinete del presidente Boric, porque su partido no fue en lista única.
Había otro, no sé por si se acuerdan.
¿Quién estaba antes?
No, era embajador en Inglaterra. ¿No se acuerdan la embajadora en Inglaterra que metió en un forro al rey?
¡Al rey!
Tremendos personajes del partido.
Era del Frente Regionalista.
Era del Frente Regionalista Verde Social.
Y le vendió toda una pomada. Sí,
no, y metió un chamuy así como que el rey le miró y le dijo: has tocado mi corazón. Además, que puede ser que el rey le haya dicho eso, pero eso no significa que el gobierno regional de no sé qué región le pase miles de millones porque
a través de
el corazón del rey.
No, increíble.
Y bueno, casualmente fue un proyecto de ella, ¿no? Sí, bueno, en fin, se me ha olvidado. Este gobierno nos va a dar mucho material después. Ojalá que alguien escriba pronto un libro.
Vamos a echar de menos igual.
No vamos a echar. No, no exageremos.
No vamos a echar de menos en las noticias.
Ah, eso sí.
Te obligaba a estar muy pendiente del día a día. Porque no, siempre había algo.
Oye, yo sé que ustedes se entusiasman fácil, prenden con agua, pero déjenme saludar a aquellos que hacen posible esta conversación.
Los grandes responsables que tenemos hoy.
Los grandes responsables. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Link USS de la Universidad de San Sebastián, único centro universitario de simulación avanzada del país. USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Atención planeadores, tenemos tres planes APB pensados para ti: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Contrata al que más te acomode en fphabitat.cl y haz crecer tus ahorros. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y en Engie impulsamos la energía limpia con 6 nuevos parques renovables y tecnologías de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Ya, pues aprovechamos a saludar a Don Nemesio, a Pedro y a tanto otro que nos está acompañando por YouTube. Póngale me gusta al programa y súmese a la discusión. Estamos aquí con Jaime Coloma, José Antonio Kast. Insisto, está ya alguno defendiendo la decisión del presidente. Jaime Quintana, presidente del PPD, dice que esto es un símbolo de coherencia política del presidente. Tomando las palabras de José Antonio Kast, Daría Sola, la coherencia nuevo es para mantener el poder, no para hacer una buena gestión en agricultura, ¿cierto? Oye, una de las cosas que pasó en la semana, y aquí ya estoy entrando en el área chica, entre Pelambre y Copucha, pero hay dos cosas que me han llamado la atención. Uno es que Gustavo Gatica, ustedes lo conocen bien, una persona que perdió parte de la vista durante las protestas del 18 de octubre de 2019, iba a ir de candidato a diputado por el Frente Amplio, el Frente Amplio decidió no llevarlo porque privilegió a los diputados que ya tenía en Maipú.
A Claudia Mix y a la candidata de Tomás Bodanovich, Tatiana Urrutia, si no me
equivoco. Así es, exactamente. Y por eso, ¿qué quiero hacer el punto? Porque el Frente Amplio, que han utilizado a Gustavo Gatica como un emblema, que lo... no sé, no quiero decir que usaron su nombre, pero usaron su caso para atacar al presidente de la República, usaron su caso para no sé qué, presumo que era un personaje relevante para el Frente Amplio, y a la hora los que hubo no dudaron un segundo en cerrarle la puerta y decir, mire señor Gatica, no lo llevamos de candidato a diputado porque ya tenemos a Claudia Mix y tenemos a la protegida del alcalde de Maipú, Tomás Boanovich, para llevar a nuestra lista, y por tanto no hay espacio para Gustavo Gatica. Yo hubiese pensado que alguien con lo que le pasó y lo dramático que le pasó a Gustavo Gatica, el momento en que quisiera ser candidato a diputado, la izquierda se lo iba a pelear. Y terminaron cerrándole las puertas porque hay que proteger el cupo de Claudia Mix. Termina yendo Gustavo Gatica en la lista del Partido Comunista. Y al otro lado, no es que esto sea solo de un lado, al otro lado, la oposición ha llamado la atención, y así lo destaca La Segunda hoy día, de que el partido que dice que tiene los mejores cuadros o que en el fondo viene a renovar la política... El partido Evópoli es el partido que lleva más candidatos de la farándula. Y es bien llamativo porque Evópoli habla mucho, yo conozco mucho Evópoli, le tengo un gran cariño, además hay personas ahí, yo trabajé con Gonzalo Blumel y tantos otros que son grandes baluartes de Evópoli que uno quiere, admira y respeta. Pero digo la distancia entre el discurso y la realidad, porque si tú hablas permanentemente que tienes muy buenos cuadros técnicos, que estás preparado para hacer gobierno, que además le duele al presidente del partido, le duele la guata cualquier cosa, una salud incompatible con el cargo pocas veces vista. El partido que lleva más candidatos farándula es el que más presume de sus equipos. No tengo nada contra Carola Julio, Felipe Vidal, Peineta Garcés, Pollo Valdivia. O sea, en el fondo uno se... Maleno Olivarí, Pablo Herrera. O sea, mira la lista.
Pablo Herrera va por Renovación.
Perdón, por Renovación. Y Demócratas también tiene un buen número, toda la razón. Vamos viendo. Jorge Peineta Garcés, Carola Julio, Felipe Vidal, la abogada Macarena Vargas, por ejemplo, son algunos de los que van de candidato.
Macarena Venegas.
Oye, este gallo se sabe, todos los candidatos en todos lados. Bien, me gusta, por eso Jaime Coloma está aquí.
Ella había sido candidata constituyente por el distrito 12, ahora se mueve al 13.
Además, turismo electoral. Pero creo ser que piensan ustedes. José Antonio Casa, Adriasola, te escuchamos con atención.
El caso de Gustavo Gatica...
A mí me chocó.
Es una muestra más del utilitarismo respecto de las personas. Así, si me sirves bien y si no me sirves, no te conozco. Si te he visto, no me acuerdo. Pero además, y no solamente el hecho de que el Frente Amplio le haya cerrado la puerta, el hecho de que el Partido Comunista lo haya acogido. Volviendo al tema de los refranes, el dime con quién andas y te diré quién eres. El Partido Comunista recibió a Gustavo Gatica, ícono del octubrismo, lo que nos dice que finalmente no creen tanto en la seguridad, no creen tanto en la institucionalidad. Entonces, este personaje que han ido construyendo alrededor de Janet Jara se cae por las personas que la acompañan. Ya hablábamos de Daniel Jadue, ahora le sumamos Gustavo Gatica. Y a esto se le suma además Elisa Loncón, la expresidenta de la Convención Constitucional, el primer proceso, que también hacía gala de que ella como mujer indígena había llegado donde había llegado, pero resulta que después además la habían cuestionado por un sabático que nunca quiso rendir, y nunca tampoco mostró los papeles que le pedían, decían que esto era una persecución. Pero ella fue la presidenta de una instancia que buscó eliminar el Senado y hoy día busca ese cupo por el Senado. Entonces, de nuevo, esta gente no cree tanto en la institucionalidad y echan mano de las personas que les sirvan y que además defiendan lo que el Partido Comunista parece querer defender. Así que hay varias cosas ahí como va a ir picoteando, pero de nuevo, todo lo que se busca construir alrededor de Janet Jara, de este aura de buena candidata, de una persona seria, institucional, no es tal.
No es tal. Bueno, solo una cosa para corregirme rápidamente. El partido que lleva más candidatos a la farándula efectivamente es Evópolis, 4 candidatos, Jorge Peineta Garcés, la panelista Carola Julio, Felipe Vidal y Macarena Venegas. Renovación Nacional lleva 3, a Maleno Olivarí, Pablo Herrera y Aldo Duque. Y en caso de Demócratas también tienen su lista al actor Juan Pablo Sáez, al un gallo en reality, Gonzalo Egas, al modelo Patricio Laguna. Patricio Laguna ha sido candidato antes.
Sí, o sea, no fue candidato a alcalde por La Pintana.
Oye, espérate, y el pacto de José Antonio Casa aquí, el pacto Cambio por Chile, Republicano, Libertario y Social Cristianos, tienen a un candidato, el exfutbolista Jean-Pierre Bombalé, hijo de Eduardo Bombalé, que va en el distrito 10. Así que técnicamente aquí, compañero de lista. Y veo que también en el distrito 6 va el histórico inspector José Miguel Vallejo. Bueno, Jaime Coloma.
Sí, bueno, aquí hay un partido que no está en esa nómina.
A ver.
Que es la UDI. Nosotros hicimos...
¡Ah!
Sí, nosotros hicimos un acto importante. Hicimos un acto bien importante sobre el tema. Nos importaban mucho los distintos candidatos. Y claro, quizás la farándula puede ser bueno o malo, no sé. Hay gente que...
No, hay gente y gente.
Hay gente y gente. De hecho, probablemente el mejor presidente de la historia de Estados Unidos era un actor.
El mejor.
El mejor, que era Reagan.
Sí, entonces,
en ese sentido, estamos en presencia que Julio y Sabid pone en duda a Ronald Reagan.
No me cagaste. Si alguien está escuchando esto,
a poner orden en este programa, por favor.
Sí. No, pero es importante.
No es pecado haber estado en la...
Es importante igual... cuidar un poco también quiénes van a ser los distintos representantes. Todas estas personas deben tener muchos méritos también, además de lo que se dedican en temas de farándula o personajes más públicos, pero hay que cuidar siempre mucho a las instituciones también, y ojalá tener gente que sea buena. Nosotros en la UDI, aquí lo digo súper claro también en su momento utilizamos el recurso de gente más conocida, porque claro, con estos megadistritos es un poco lo más fácil también que tenéis.
Lo voy a decir un poco burdo, perdón Jaime, ustedes son candidatos. En distritos de 1 millón de personas, a veces los partidos están más tentados en llevar a alguien que aparezca en la portada de la última noticias o en la Divina Comida, que en el fondo la persona mejor preparada para legislar, claro. Porque es tan difícil darse a conocer que hay incentivo un poco perverso y algo que hay que evaluar en el próximo congreso.
Sí.
Jaime
Colón. No, de todas maneras, pero igual tú al principio del programa lo dijiste, igual llevamos un panel muy muy interesante, gente joven, muy chora, Eduardo Cretón, un cabro tremendo, con mucha fuerza, Cate Montalegre, la Connie Hughes, en Arica, Sebastián Huerta, que un gallo muy, muy bueno, que ha venido varias veces.
Saludos a Sebastián Huerta, por
supuesto. El programa, en Negro González, José Miguel González, también que va junto con el Guille. Pero hay un tema especial, pero siempre hay que cuidar también los candidatos. Y nosotros también aprendimos de los errores también. Voy a ser súper sincero, en el pasado también hemos llevado gente más que tal vez no estaba tan capacitada, pero ahora hubo un esfuerzo especial y eso es algo positivo. En relación a Bopoli, claro, también nos sorprendieron algunos de esos nombres dentro de la mesa de negociación. También no te voy a decir que no.
No, si mi gran punto es la distancia, la brecha entre decir tengo los mejores equipos y los mejores cuadros técnicos. Claro, hay mucho trecho. Bueno, estamos conversando con Jaime Coloma y José Antonio Kast Adriasola sobre los temas políticos de la semana. Además, ustedes ya lo saben, ambos han sido inscritos como candidato a diputado en distritos distintos. José Antonio Kast en distrito 10, que son las comunas de
Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, La Granja y San Joaquín.
¿Y tú, Jaime, distrito?
Distrito 14, las comunas de Paine, Buin, Calera, Tango, San Bernardo, Padre Hurtado, Peña Flor, Talagante, Isla de Maipo, El Monte, Melipilla, San Pedro de Melipilla, Alhué, María Pinto y Curacaví.
Un tercio de la región metropolitana, casi. Geográficamente hablando.
Geográficamente, exactamente, sí. Un tercio.
Oye, y yo que soy de San Bernardo.
Así es.
Toda la geografía. Bien. Oye, sigamos en materia. El gobierno aún no se pronuncia sobre la situación del ministro Valenzuela. ¿Cómo estarán las cosas ahí en Teatino?
Risa esa toma que hacen de la puerta de la oficina del presidente, como esperando a ver si se asoma.
Sí, probablemente el presidente no esté ahí. Ahora que lo que a esta hora.
Y han habido tomas como que se asoma así, como que abre la puerta, a ver si están los periodistas. Ah, están, cierra la cortina.
Bueno, hubo una toma muy buena una vez que había una. Creo que un diputado Lonton estaba dando un punto de prensa justo abajo y sale el presidente a verlo, se asoma y con una cara de poco amigo, o al ministro Jackson, creo que fue.
Así como, ¿qué está diciendo?
Sí, ¿qué estará diciendo? Bueno, y después cacha que está la cámara y dice...
En el gobierno pasado nos pasó una anécdota muy simpática, ahora es simpático en ese momento, es cuando el presidente Piñera subió y le habían cerrado la puerta. Oh. Entonces el presidente empezó a golpear y nadie la abría, porque yo no me acuerdo bien esa puerta donde era, yo me acuerdo si era era la oficina de él, porque
sí.
No daba la sala de reuniones que está al lado, que era donde el comedor presidencial, pero en la práctica era la sala de reuniones del presidente. Entonces cerraba la puerta, creo que tocaba, y la secretaria se dio cuenta por la televisión que el presidente, saludo a la Sarita ahí, que la Sarita al final se puso la 10 y fue a abrir la puerta, y después el presidente obviamente grabó un video diciendo que me dejó afuera.
Sí, pero de hecho, un dato y medio histórico, es muy raro que un presidente use la oficina que dejó el expresidente. Muchas veces habían cambiando la oficina antiguamente.
O sea, esa oficina, ya no me acuerdo bien cómo era, pero...
¿Siempre la misma oficina?
No.
Cada presidente elige, él elige.
O sea, Bachelet tenía... O sea, yo ya no me acuerdo bien cómo era, pero entiendo yo que la presidenta Bachelet usaba la oficina que... En el caso del presidente Piñera, era donde estaba la secretaria y alguien más del equipo. Y el presidente tenía una más chica al lado, pero que el presidente le gustaba estar directo a la sala de reuniones, directo a esta escalera, y qué sé yo. Y lo otro raro es que la jefa de gabinete del presidente tiene oficina al otro lado. Sí. Entonces, igual es un poco, esto es un palacio. Entonces, en el fondo, claro, no es Versalles, pero es un edificio amplio y que la oficina está un poco distante. El presidente Piñera tiene una oficina ahí más chiquitita, tiene una mesa de reuniones redonda chiquitita, que me acuerdo cuando asumíamos de ministro, el presidente te invitaba a un café, y que era increíble, tú como estás preocupado de todo, cómo te cambió la vida, el huracán de emociones, y el presidente estaba ahí dándote indicaciones en el área chica de cada ministerio.
Increíble.
Ahí,
bueno, y un dato también a todos los auditores, al lado de esa oficina hay una pieza que tiene una cama.
Así es.
Tiene una cama, que se sabe poco eso, pero hay un par de presidentes que han dormido, creo que una noche ahí.
Bueno, pasa. Ahí pasan varias cosas. Uno, por ejemplo, siesta, cuando ya en verdad está hecho pebre. Y también para los discursos del 21 de mayo, que ahora son el 1 de junio, hay reunión hasta muy tarde. Entonces a veces conviene incluso que el presidente aloje ahí, porque ya llevarlo de subir y bajar ya un poco más cacho. Bueno, son las 5:48 minutos. Unas palabras respecto a Jeanette Jara. Ya ha pasado varias veces que Jeanette Jara ha tenido que salir a desdecirse de su programa de gobierno en primaria. El programa de gobierno de primaria de Jeanette Jara tenía 7 páginas. Ahí planteaba desde la estatización de la minería hasta el aborto libre. Y cada vez que Jeanette Jara entra a algún tema complejo, su respuesta fácil es decir, eso no estaba en mi programa. Se lo dijo José Antonio Kast en la cara, tuvo que después pedir disculpas. Luego dijo que el aborto libre no estaba en su programa, tuvo que salir a publicar un tuit diciendo que lamentaba la imprecisión, porque sí, el aborto libre estaba en su programa de primaria. ¿Y qué quiere decir esto? Por un lado, hay una irresponsabilidad política de no haberse leído su programa de primaria, o de no haberlo entendido, o quizás algo más profundo, y que es que este es el ejemplo gráfico más básico, más burdo, de la irresponsabilidad política de la izquierda. En Chile, por desgracia, hemos tenido una izquierda los últimos años que decir cualquier cosa no tenía costo. Desde decir que en Baquedano había una estación ilegal de violación de derechos humanos en medio del estallido social, hasta decir incluso que este joven, que por desgracia tuvo un accidente con un carabinero en el río Mapocho, que fue empujado, ¿se acuerdan? Y que los carabineros habían empujado, como si el carabinero se había levantado ese día con ánimo de empujar a alguien al río. Lo que pasa es que la izquierda durante años, en las universidades, después en el Congreso y luego siendo una oposición dramática como lo fue en el gobierno pasado, podían decir lo que querían sin costo, sin responsabilidad. El país se lo aguantaba. En cambio hoy día, con esa misma irresponsabilidad, Jeanette Jara sale a decir que el aborto libre no estaba en su programa, que no estaba en su programa una mayor intervención del Estado en el campo de la minería. Y cuando se lo enrostran, siempre dice, lamento la imprecisión. Una imprecisión es equivocarse en qué página estaba el aborto libre. Una imprecisión es no recordar si estaba con mayúscula o con minúscula, pero que no estaba una cosa tan fundamental para el movimiento feminista y para la izquierda en Chile es a lo menos llamativo. Yo creo que significa mucho más la irresponsabilidad política que el Frente Amplio y ahora el Partido Comunista hace gala. Lo quería plantear como tema, José Antonio, Jaime, porque la verdad es que una vez puede pasar, pero ya dos veces yo creo que es especialmente llamativo, y no es casualidad que Jeanette Jara haya decidido no ir más a debates, ir mucho más a gira a regiones y estar junto a los convencidos. ¿Cómo lo ves tú, Jaime Coloma?
Sí. Bueno, yo creo que a esta altura la primaria de la izquierda se podría catalogar como ideológicamente falsa. Porque si al final le cambiaron todo el programa, pues, si al final la gente de izquierda votó por ese programa y ahora parece que ya no era ese programa. Votó por el aborto libre y ahora parece que ya no era el aborto libre. Votó por nacionalizar el cobre y el litio y parece que ya no era. O sea, es ideológicamente falsa esa primaria. Yo creo que se debiese hacer de nuevo. Inclusive porque al final...
Es nula, de pleno derecho.
Total, pues si se debiese anular, pues si todo lo que estaba ahí en el papel, que además era una obligación entregar el programa, era falso, al parecer. Así que se debiese declarar desierta y, bueno, yo creo que es el momento que...
alguien está perdiendo por poco,
claro, o sea, ya, no, a ver, las cosas... La primaria de izquierda termina siendo ideológicamente falsa porque todo lo que prometieron al final lo desprometieron. Esto es increíble.
Así es. Bueno, en esa misma línea lo que dice Jaime Coloma, aquí hay una regla que obliga a los candidatos a las primarias, a las candidaturas presidenciales, a presentar un programa. Pero si luego lo cambian tan fácilmente, o peor aún, dicen que no estaba o desconocen su contenido, a lo menos ahí hay un vicio. Sí. ¿Cierto? ¿Cómo lo ves tú, sí, José Antonio Kast?
No, y esto es un tema que... que hablaba también de cara a cuerpo completo lo que ha sido la izquierda, no solamente en el tema de ser una mala oposición cuando estuvieron en esa posición, sino que también de la chacota que representa el manejo del país para ellos, porque ella habla de esta imprecisión, pero Chile ya no está para imprecisiones. O sea, imprecisión hubo cuando aprobaron la ley de pesca con números falsos, imprecisiones hubo en las votaciones y en las presentaciones de la ley de presupuesto, en los cálculos de los presupuestos de distintas leyes, por la mejor directora de presupuestos de la historia, según el ministro Marcel. Entonces, Ese tipo de irresponsabilidad es la que nos tiene sumidos hoy día en lo que estamos, en esta inflación gigante, en este drama de la inseguridad, en un sistema de salud colapsado que, a pesar de que le han inyectado más recursos, está peor que antes. Entonces, eso es algo que hay que de nuevo sacar a Janet Jara al pizarrón. Y esto del tema de la nacionalización del cobre y el tema del aborto no son las únicas, sino que se le suma también el hecho de que ella dijo que no había apoyado el tercer retiro de los fondos previsionales.
Sí, pues.
Y que nuevamente tuvieron que sacarle al pizarrón y decirle, oiga, usted sí lo dijo. Ah, mire, pucha. Entonces, ¿a quién le vamos a creer?
Claro.
A Janet Jara previo al 18 de octubre, a Janet Jara post 18 de octubre, a Janet Jara de las primarias, a Janet Jara de la primera vuelta, a Janet Jara de la segunda vuelta. Esta película ya la vimos con Gabriel Boric, que llegó a una primera vuelta un poco más peinado que antes, porque antes estaba rapado, chaquete de cuero, con ganas de mear en un casco un militar, como decía la canción. Ahí lo vi un poquito más ordenado, y después una segunda vuelta ya engominado, anteojos, hablando de los carabineros, rescatar las tradiciones. Ya vimos esta película, no tenemos que pasar por ahí de nuevo. Así que las personas no son tontas, las personas tienen memoria, a pesar de que la izquierda quisiera creer que no tienen memoria.
Así es, bueno, le agradecemos a José Antonio Kast, Adria Sola, Jaime Coloma, su participación en este panel hoy día, los miércoles, en Enfoque Público, y sobre todo los felicitamos por su inscripción como candidato a diputado, el mayor de los éxitos. Vamos a poder contar con usted aquí para tener su mirada respecto a las próximas generaciones que esperamos lleguen al Congreso. Nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas, vamos a estar atentos a los desafíos futbolísticos hoy día un ratito más en la noche, y por supuesto también lo que pasa con la situación del ministro Valenzuela, despedido por el presidente Boric por no respetar su partido de la ley, la lista única. Estas cosas están pasando, probablemente las sigamos conversando mañana jueves. No se vaya, sigue aquí en compañía de la Radio Agricultura. Que esté muy bien. Chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y AFP Habitat, producción Trinidad Mate.